Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder almacenar esta información. Dios es santo, santo, santo. Su manera de operar es perfecta. Nosotros tenemos que adaptarnos a la manera de operar de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y eso requiere que nosotros confesemos nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender la porción espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual, para llegar a madurez espiritual, a la plenitud de Cristo, como nos deja saber tú, Señor amado. Te pedimos ahora que esta concentración sea fuerte, pues, para que se quede grabada toda esta información. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, Colosenses 2:20. Concluimos esta porción la semana pasada. Siendo que vuestra muerte con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas tales como: no uses, ni gustes, ni toques. Ese es el versículo número 21. No gustes, ni uses, ni toques. Y nosotros vimos dos prohibiciones la semana pasada. Y hemos visto que estas prohibiciones son verdaderamente actos de legalismo dentro de la iglesia. No tienen que ver nada con la palabra de Dios, sino son cosas que los hombres han puesto dentro del sistema cristiano para esclavizar a los hijos de Dios. Y claro está, la prevención que nos da el apóstol Pablo es que no nos metamos en estas cosas porque no son para nosotros. Y por eso él las expone de esta manera en la Biblia. La segunda prohibición es la de probar ciertos alimentos, ciertas comidas. Y estos tabúes se describen con más detalles en Romanos 14 y en 1 Corintios 8:13. Entonces aquí tenemos Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo. Fíjense ustedes, si tú dudas, porque no tienes, si tú no vas a comer algo y tú estás dudando de lo que estás comiendo, quiere decir que tú no has orado, tú no le has pedido a Dios que bendiga ese alimento. ¿Sí se dan cuenta? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, pecado es desobediencia. Nosotros tenemos que, antes de comer, darle gracias a Dios por las provisiones, por los alimentos, y pedirle a Él que los separe esos alimentos para nuestra nutrición, para nuestro bienestar. Esto es algo que debemos recordar, porque la provisión de no comer las cosas es no existente en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dejó saber que nosotros podemos comer todos con acción de gracias. En el Antiguo Testamento sí había cierta clase de prohibiciones en ciertos alimentos que eran dañinos. Por ejemplo, no se podía comer puerco, no se podía comer bagre, ese es el pescado catfish que le llaman aquí, no se podía comer camarones, no se podían comer ciertos animales, porque esos animales contenían cierta clase de cosas que podían causarle envenenamiento a la persona. Básicamente era para que la persona no se envenenara. Hoy en día nosotros sabemos que con la medicina, pues hay cosas que... Yo me recuerdo que en México, en Cozumel, me envenené con un cóctel de camarones. Yo les conté que vino el doctor y me dio una inyección y ya inmediatamente sentí el líquido y se me quitó todo lo que tenía. Pero lloré por esos alimentos. O sea, que no, fíjense en esto porque es interesante. Lloré por los alimentos. Yo estaba en comunión cuando me los comí, pero me envenené de todas maneras. Sí, me intoxiqué con él. O sea, me intoxiqué que ya no podía ni levantarme. Pero la provisión estaba ahí también. Porque el médico vino a mi cuarto donde yo estaba y me aplicó la inyección. O sea que Dios hace la preparación para todas las cosas. Pero el asunto es que Él pide que nosotros separemos esto para no comer y cometer pecado. Cometer pecado es comer cosas que nosotros no sabemos si son buenas comerlas o no. Y más que todo, esto de aquí se presenta en el Antiguo Testamento, donde las carnes eran procesadas en los templos paganos. Y eran dedicadas a sus dioses. O sea, las personas antes de sacrificar los animales, pues se los ofrecían a sus propios dioses. Y esos eran los únicos lugares donde podías comprar carne. Por eso le dice que tú santifica la comida, pídele a Dios que te la santifique y te la puedes comer. No estás comiendo cosas de demonios. En 1 Corintios 8:8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. O sea, la comida no te hace más acepto ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto se dirige pues a todas las personas. Hay personas que prefieren ser vegetarianos. Eso es una cosa propia. No tiene ningún peso espiritual. ¿Sí me explico? Bueno, o sea, que es preferencia. Nosotros como seres humanos podemos preferir lo que comemos. Pero el asunto es que atrás de eso hay un trasfondo religioso. Y eso es lo que él está hablando aquí, el trasfondo religioso. Y dice que la comida no nos acerca más a Dios que por lo que comamos. ¿Qué nos acerca más a Dios? La palabra de Dios, la comida espiritual, esa es la que nos acerca a Dios. Pero procure que esa libertad de ustedes no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en el lugar dedicado a los ídolos, ahí ven, se dan cuenta que en estos lugares eran las carnicerías, eran los restaurantes, pues en los templos famosos que habían, y ahí tenían esa clase de mataderos y hacían todas esas cosas. Pero está diciendo que si tienes un creyente nuevo, ¿verdad?, que no conoce estas cosas, y que se abstiene de comer porque él sabe que fue sacrificado en un templo, no comas esa comida enfrente de él. Porque aunque tú seas fuerte, tu fortaleza va a hacer que esta persona cometa pecado. Te abstienes. Hay personas que son bautistas que no toman. ¿Saben por qué no toman? Porque no conocen la palabra de Dios. Tomar licor no es pecado. La palabra de Dios te dice, no te embriagues con vino. Embriagarse sí es pecado. Que si tú no puedes tomar uno solo y te tienes que emborrachar, entonces no tomes, no te acerques. Una de las cosas que es simpática acerca del alcohol, el alcohol es uno de los elixires más máximos que existe en lo que es sociedad. Porque la sociedad es en la fiesta, tú siempre vas a dar uno o dos tragos. En la fiesta donde no vas como dicen aquí, al desmoder, ¿verdad? No vas a ir allá, no, sino simplemente para tener conversaciones entre personas. Pues, ¿por qué? Porque te relaja un poco y permite que hables con personas que ni siquiera conoces, pero ya estás más tranquilo, ¿ves? Y aún se lo dice al mismo Tito, el apóstol Pablo dice al apóstol, tómate un vino para que puedas estar tranquilo, ¿verdad? Para que te calmes. O sea que eso es interesante, pero no en exceso. Aquí lo que se habla es del exceso. El exceso en el trago es dañino. Dice, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, así que por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los... Aquí esa pérdida, esto, claro, hasta que no estamos entrando en la exégesis, pero no está hablando de que se va a perder a tu hermano, de que va a perder la salvación, ni mucho más o menos, sino que le va a causar tropiezo en su crecimiento espiritual. Pero no tengo tiempo de entrar a esa palabra ahorita. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. No solamente entonces haces pecar a la persona, ¿verdad?, sino que también estás pecando tú por hacerlo enfrente de ellos. ¿Sí me explico? Eso va a todo. Nosotros sabemos que, si tú dices, yo estaba jugando en el voleibol, y resulta que se me fue una bola, pero no le pude pegar bien, y dije, carajo. Ahora, para mí carajo no quiere decir nada. ¿Qué? O sea, es como una expresión, como darn it, ¿verdad? Como, se me fue. Pero tenía una peruana, que hay en la iglesia. ¡Ay, pastor! Porque carajo, en Perú, sí es una grosería muy fuerte. Pero, le dije, ya sé por dónde, no, yo no lo dije al estilo peruano, le dije al estilo venezolano. Para que supiera que no estaba, porque no quiero herir la conciencia de ella. O sea, que uno puede hacer muchas cosas en frente de un hermano débil, y es preferible no hacerla, pues. No la hagas, pues si va a ser de tropiezo, no la hacemos para que esta persona pueda ver. Porque si no dice, ¿qué clase de iglesia es esa? Mira cómo están. Tiene que empezar, tiene que crecer para poder ver las cosas como son. Hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecan. Por lo cual, si la comida les es para mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Cuando él dice jamás, no está diciendo que va a comer carne, por cierto, sino jamás en frente del hermano. ¿Okay? No es que no va a comer carne. Porque muchas personas dicen, mira, aquí dice que no va a comer carne jamás. Él hay que comer solamente vegetales. Pero no la entiende porque no sacan de contexto la palabra de Dios. Ahí tenemos la primera provisión. No comerás. Aquí la idea es de ganar puntos con Dios. ¿No vas a comer para qué? Para ganar puntos con Dios. No vas a comer carne para ganar puntos por Dios. No vas a comer ciertos alimentos para ganar puntos con Dios. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Ni gustes. Es la segunda prohibición. Hay personas que creen que no puede ser espiritual y comer carne. Hay personas así. Hay religiones enteras. Por ejemplo, los hindúes no comen carne. No vas a comer un pollo porque te comiste a un primo. A una prima. Porque hay un sistema de evolución en que las personas regresan pues hasta que lleguen a la karma, al máximo. Y claro, entonces no puedes... Tienen unas vacas, pero la gente se muere de hambre en la India y tienen unas vacas extraordinarias en las que hay con campanitas y todo. Ahí la ves, clan, 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 clan. Óyeme, solamente la leche puede tomar. Pero es una cosa contraproducente entre ellos porque ¿de qué está hecha la carne? La carne está hecha de cosa viva. ¿Hasta qué punto no puedes matar? Pero la gente trata de sacar puntos con Dios con este asunto de la religión. Por eso no comen carne. Hay otros que se someten a ciertas religiones para obtenerse de la carne o de cierta clase de alimentos, son netamente vegetarianos, Si no quieren comer carne, está bien, pero no lo hagan por un sistema de espiritualidad. Por ejemplo, mi hermana es vegetariana, no come nada sino vegetales. Mi hermana pesa 85 libras. Flaquita. Dice que está en muy buen estado de salud, pero yo la veo y, hermana, toda esa es la competencia. Está delgadita, es muy inteligente y todo lo demás, pero ahí está, pues. Pero no lo hace por religiosidad, sino porque ella cree que es lo máximo para el cuerpo. O, como tenemos así, hacerlo para un sistema de salvación, lo cual está fuera de línea. No pruebes es un tabú de comidas. El origen de esta prohibición proviene de los judíos, que tenían ciertas leyes que concernían al puerco, que concernían a ciertos alimentos que le mencioné previamente, y claro está, en esos días era muy peligroso comer esa clase de alimentos, y por eso estaba prohibido. Entonces se lo traen a la iglesia, y claro está, nuestro Señor Jesucristo también eso lo limpia fácilmente. Pero aquí está el apóstol Pablo dándonos más detalles acerca del asunto. Esto no significa que toda la carne es mala, pues, y los judíos comían carne, pero los extremistas llegan y les dicen no comas carne alguna, de ninguna clase. Abstenerse de ciertas comidas o entrar en ayunos no impresiona a Dios, eso es lo que tenemos que llevarnos de aquí. Si se llevan algo es, lo que tú comas no va a impresionar a Dios. Nada, si es bueno o malo, como tú lo quieras, eso es asunto de cómo alimentas tú tu propia casa, tu cuerpo. Esta es una casa, tú la alimentas a la manera que tienes, tú la mantienes como tú quieres. Lo único que impresiona a Dios es que santifiques la comida y sin tomar en cuenta en qué lugar te encuentres, siempre santifica la comida. Ahora venimos al tercer tabú, el tabú de la hostilidad. Primero les voy a decir lo que es un tabú. Aquí hay tres tabúes que se manifiestan en la reversión. Cuando hablo de la reversión, estoy hablando de una persona que comienza en el camino de Dios, no falla, está constante con la palabra de Dios, pero después poco a poco comienza, falla una vez, falla otra vez. O sea, y claro está, no va a fallar porque quiere, sino porque tiene en su mente prioridades más importantes. Entonces poco a poco va, sin darse cuenta, va bajándose. Y claro está, eso le va a causar después problemas. Los tabúes que manifiestan la reversión, esa es la reversión. En el segundo capítulo de Colosenses, la respuesta es el tabú del sexo, el tabú de la comida, el tabú de la hostilidad. Ahorita les voy a atar todo eso para que lo vean claramente. Primero, ¿qué es un tabú? La palabra tabú es una palabra que proviene del polinesio. En las islas de Polinesia le llamaban tabú, quiere decir prohibido, prohibiciones. Y en el diccionario de la Real Academia Española, como lo tenemos aquí, vemos que es una prohibición de comer o tocar algún objeto impuesta por sus adeptos por algunas religiones de Polinesia, de la Polinesia. Por extensión, entonces, la condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar. O sea, es una prohibición arbitraria que la coloca una persona que se adhiere a cierta manera de pensar o a cierta filosofía. Entonces, esa filosofía la quiere traer dentro de la cristiandad y decirle al cristiano, eso no lo puedes hacer. Claro está que está fuera de lugar. Aquí sí vamos a Colosenses 2:21. No toques, ni gustes, ni uses. Aquí vemos una cosa muy interesante, que la palabra no toques, que es la tercera prohibición, aquí sale como en primer lugar, ¿verdad? No toques, pero fíjense dónde está en el griego, mede y es estime, ¿ok? Esta es la palabra tigano. La palabra tigano es la prohibición de última en la lista de prohibiciones, pero por algún motivo en las Biblias que encontramos pues la ponen de primero, pero el orden es el último dentro de esto. Este tabú es uno de los más oscuros y requiere una mayor cantidad de explicación. De nuevo tenemos el aoristo activo subjuntivo del verbo tigano. Este es el aoristo activo subjuntivo. Esa es la forma del aoristo activo subjuntivo. Pero el verbo como se encuentra en el diccionario, ustedes saben, todas las palabras en el diccionario se encuentran en el infinitivo. Comer. Cuando dices comer, comer está conjugado en el infinitivo. Ahí, cuando vas a un diccionario, no te dice cómo, come, comes, comió, comieron. O sea, no te va a poner todas las palabras en las cuales está el verbo, ¿verdad? Simplemente te ponen en el infinitivo y el verbo es comer. ¿Ok? Eso es lo mismo en el griego. Se encuentra en el diccionario de esta manera, pero aquí está conjugado con el activo subjuntivo del verbo tigano. Y para nosotros es interesante, pues, porque esta palabra, este verbo significa, como lo tengo en la diapositiva, usar violencia, o sea, no tocar con el propósito de matar o herir. Fíjense en esto. Nos dice, bueno, pues no matar está bien, ¿verdad? Pero esta prohibición es de no matar ninguna cosa, ningún animal vivo. Nada. No puedes matar nada vivo. Ninguna, ni hombre, ni animal, nada que tenga vida puedes matar. Esto nos trae a algo interesante porque las plantas tienen vida, pero las personas también comen plantas. Cuando comes vegetal, los vegetales están vivos. Nosotros somos animales que comemos cosas vivas, que las matamos para comerlas, pero no las comemos, ¿verdad? Antes tenían vida. Nosotros no comemos rocas, no comemos minerales, están dentro de la comida que nosotros nos comemos, pero en general comemos cosas que están vivas. En otras palabras, no mates a una mosca porque puede ser hermano de alguien. Eso es lo mismo, el mismo pensamiento que tienen los hindúes, ¿qué? O un animal cualquier clase porque puede ser un miembro de la familia. O de muchas maneras puede ser algo pues que está en la provisión, también abarca otras cosas. Hay muchas partes del mundo que han sido tocadas por la religión y el ascetismo, y hasta el punto que piensas que si le haces un daño a cualquier animal, que estás haciendo una terrible injusticia. Muchas personas son vegetarianas por no matar a un animal también, porque no les gusta, pues ay, ¿cómo vas a comer la carne de un animal? Ya hay una especie de tergiversión en su propia mente, ¿qué? Porque bíblicamente sí lo puedes hacer. Puede ser la pena capital, fíjense ustedes, cuando dice no matar, dice no mates, pena capital. O sea que te están diciendo que no puedes matar de ninguna forma, pena capital, matar animales, matar en el campo de batalla. O sea que la idea principal de eso encierra que si matas algo no puedes ir al cielo. Ese es lo que tiene que llevarse de ahí. Que si matas a alguien, si matas a una persona, si matas a un animal, no puedes ir al cielo. Esa es la prohibición. Pero, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de matar? Eso es lo que nos interesa a nosotros. El diseñador, el creador, tiene reglas y tiene la realidad, y él define la realidad. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia autoriza la pena capital desde Génesis 6 hasta Romanos 13, 14. Fíjense ustedes lo que nos dice en Génesis 9, 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Está diciendo que la pena capital es bíblica. Esto se está tratando de homicidio. ¿Se recuerdan derramar sangre? ¿Sangre? ¿Qué significa? Lo estudiamos con mucha profundidad. Por su sangre propia será derramada. Los judíos tienen unas leyes espectaculares. Había muy poco crimen en Israel. Y todavía, porque las leyes son fuertes en Israel. Ha cambiado un poco porque en Israel la pena capital no se está llevando a cabo. Pues si la llevas a cabo, se acaba la criminalidad o se disminuye tremendamente. Porque tú sabes que si tú matas a alguien, tú vas a morir. Si le cortaste con un machete el brazo a una mujer, óyeme, eso se da mucho. Ustedes no sé si saben eso, pero en los países como la India, como Pakistán, como los países musulmanes, y en países que están atrasados, los hombres le dan machete a la mujer. Que si te cortaron la mano, te cortaron, óyeme, ¿cómo vas a hacer eso? Pues muy fácil. La Biblia dice, si tú le cortas la mano a una mujer, tu mano va a ser cortada. Le cataste el ojo, ven acá, culpable, sácanle el ojo. Fácate, le sacan el ojo. O sea, ¿cuándo la va a pensar la próxima vez antes de matar o quitarle la par de manos a una persona? Le quitas una mano, la fregaste. Le quitas las manos, la dejaste imposibilitada. Pues si la dejas así, a ti te van a hacer lo mismo. Y no te dan cárcel. Esa es la parte más bonita. Culpable, te corta un brazo, vayas a su casa. Ni te llevan siquiera al hospital. Usted arréglesela como pueda, porque usted dejó a la víctima como pudiera arreglársela, usted también se va a arreglar como pueda. ¿Es válido entonces? Claro que sí. Ahí está. Entonces lo vas a pensar muy, pero muy profundamente antes de hacer una clase de crimen de esa clase. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar con tu propia carne lo que hiciste. No te dan cárcel. Recuérdense que en el Imperio Romano tampoco te daban cárcel por crímenes. El Imperio Romano no daba cárcel por crimen. Simplemente te sujetaba en la prisión para esperando juicio. Después que te daban juicio, si habías robado, no sé cuántos latigazos eran, pero los latigazos eran habían como 12 straps, ¿cómo se dice? Cuerdas o fajas que tienen en la parte de abajo como metales, como que te rascan y te dan 12 latigazos por haber robado y te quitan, te escarnan, ¿ok? ¿Y después qué? No, te ponen sal primero. ¡Ale! Y después te sueltan. ¿Ya? ¿Eh? No lo vuelvas a hacer porque ya sabes lo que te espera. Y si matas a alguien, pero no le dan cárcel a nadie. Óyeme, ¿qué sistema tan extraordinario? El sistema bíblico. ¿Cuántos billones de dólares nos gastamos nosotros manteniendo personas en la cárcel? La pagamos nosotros con los impuestos. Pero si la persona hace, se hizo, ahí está. Lo hiciste, ya la próxima vez la persona no va a pensar en hacerlo. No, eso no me cuesta mucho. Hazlo tú. ¿Verdad? Pero yo no lo voy a hacer. Porque la piensa, porque tú, lo que le estás haciendo a la otra persona te lo van a hacer a ti. O sea que es muy interesante. Entonces tenían un sistema muy interesante tanto los romanos como los judíos. Y después dice, hablando de la pena capital, hablando de este, del servidor de Dios, el servidor de Dios es una persona que tiene un puesto dentro de la policía o la milicia. Porque es servidor de Dios para tu bien, para mantener la ley, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada es la pena capital. O sea que, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. La naturaleza pecaminosa no se puede controlarse, no la puedes erradicar del cuerpo humano. Siempre va a estar ahí porque es parte de nuestro cuerpo, pero sí la puedes controlar. ¿Y cómo la controlas? Con fuerza. ¿Qué dicen hoy en día? Ay, no, pobrecito, ¿cómo le vas a hacer eso? Ay, no, pobre víctima, ¿verdad? Espérate un momento, la víctima es la persona que le hizo el daño a la persona. Esta es la única manera que se puede controlar al criminal. De esta manera se mantiene el crimen al mínimo y todos los países que utilizan la pena capital siempre tienen una mejor incidencia de crimen. Y cuando cesan de implementarla, como lo hicieron los ingleses por un tiempo, el crimen subió extraordinariamente. Hoy en día la criminalidad en Inglaterra es tremenda porque a nadie le deja tener armas. Un pueblo desarmado es un pueblo a la merced del gobierno y de los criminales. Fíjense ustedes. Hoy en día se promulga que tener armas incrementa el crimen, pero el rédito de homicidios es mayor cuando no se permite al ciudadano tener armas de fuego. Había un grupo de pandilleros en la India que se llamaban los Thugs, ¿verdad? Los Thugs mataron 5 millones de personas. Y no los mataron con pistolas, los mataban con puñales pico de loro, que le dicen. ¡Buah! Y por entonces nadie tenía armas de fuego. El ciudadano sin armas de fuego no te puedes defender. Si tienes una pistola, por lo menos ven acá a ver cómo te va a quedar la mano con tu, ¿verdad? Con tu cuchillo o lo que sea. O sea, la ciudadanía está en defensa. Recuerden que el homicidio proviene de la naturaleza pecaminosa humana y resulta que no hay sistema que elimine la naturaleza pecaminosa o la erradique del cuerpo, y por eso la naturaleza pecaminosa debe ser controlada, y ese es el motivo por el cual Dios ha diseñado un sistema llamado las leyes divinas de establecimiento, y partes de esas leyes tienen que ver con la ejecución de los criminales que se encuentran culpables en una corte de ley. Tienen que ser encontrados culpables para llevarlos a juicio. En el caso de los judíos, como yo les decía, ellos se ejecutaban por homicidio primero, segundo y tercer grado. Aquí, en los Estados Unidos, en Texas todavía, uno de los únicos lugares que ejecuta criminales todavía. Pero bajo un sistema de apelación impresionante, se demoran 15, 20 años en ejecutar a una persona. Que eso debería ser instantáneo, basado en la Biblia, pues. Si un criminal le cortaba el brazo a la persona, como les decía, le cortaban el brazo a él. Y eso es interesante. O sea que matar en ciertas circunstancias era muy importante. Hoy en día tenemos un sistema muy distorsionado en este país. Este país, claro está, se ha separado de Dios, el sistema es distorsionado, entonces la gente hace lo que le da la gana y no hay castigo. Te meten 20 años en la cárcel, te quitan el 80% por buen comportamiento y sales a los 5 años. Sale el criminal a la calle después de 5 años. Óyeme, ¿qué va a hacer? Esa persona tiene la tendencia en su naturaleza pecaminosa de cometer crímenes. Va a regresar. Si tú sacas un hombre que viola niños, le das 10 años, ¿cuál es la tendencia de ese hombre? ¿Ah? Violar niños, eso es lo que le gusta. Que sale, aunque tome toda la palabra de Dios que quiere allá, porque muchas personas toman palabra de Dios también en las cárceles para que lo saquen por buen comportamiento. No todos, hay unos que sí se meten verdaderamente a escuchar la palabra y se reforman, pero el asunto es que es un problema grande. ¿Ves? Existen muchos movimientos que buscan rescindir la pena capital y eso es un error grandísimo. Cuando una persona está aprehendida y se le comprueba que ha cometido un homicidio, debe ser ejecutado. Punto. Así, rápido, sin apelaciones. Y esa es una forma legítima de matar. La gente va a decir, bueno, hay gente que han agarrado que son inocentes. Bueno, si después que tú pasas por el proceso judicial y lo que estás culpable, culpable es. Todo el mundo tiene que morir y sí, van a ocurrir, de vez en cuando van a ocurrir problemas. Por eso la ley mosaica pedía por lo menos 2 testigos para que se llevara a cabo. Otra de las áreas legítimas donde la Biblia permite matar es en el ejército, cuando representas a tu país. En una guerra, opción militar, ahí debes hacer la mejor labor. Primero confiesa tus pecados para que estés en comunión, y cuando tengas contacto con el enemigo, debes ser el mejor soldado y matar a la mayor cantidad de enemigos. A la mayor cantidad de enemigos. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es algo muy interesante. O insurgentes o enemigos a la nación. Qué lástima que se fue en este momento tu hijo. ¿Para qué escuchara eso? Porque imagínate, él es... muchas de las personas que vienen de los Marines y que vienen del ejército, cuando salen, después se sienten culpables de haber matado a una persona. ¡No! La Biblia te dice que cuando tú estás en el ejército, a los enemigos de Dios hay que matarlos, pero sin compasión. Es más, lo debe ver como una mosca, como un mosquito que te está haciendo daño. Ahí mismo deben de morir. El trabajo del soldado debe ser hacerlo como para Dios. Y lo primero que te pide Dios es que estés en comunión. El pueblo de Dios en comunión, lleno del Espíritu Santo, matando enemigos del país. Claro está, pero eso no los que escuchas en las iglesias. Ah, no, no, eso no es para que matar. Ay, no, por favor, ¿cómo lo vas a matar? No, bíblicamente sí. Okay, bíblicamente ese es lo que hace el país fuerte. La otra circunstancia es la siguiente. Supóngase que son amantes de los perros. Okay, hay personas que son amantes de perros y de animales. Y te aparece un perro precioso, pero le ves aquí la espuma y tiene hidrofobia y se te está tirando arriba. Okay. Si se te tira arriba ese animal, ¿qué le vas a hacer? Ay, no, pobrecito, porque es muy lindo. Hombre, te lo vas a despachar ahí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te muerde, tú vas a morir. O si te muerde un niño, tu hijo va a aparecer y va a morir también. Entonces hay lugares donde tienes que matar a ese animal. Entonces, el trabajo del soldado debe ser como para Dios, es lo mismo. Los 30 guerreros famosos de David, todos eran creyentes. David no se reunía con personas que no eran creyentes, quiero que sepa. Él siempre le gustaban gente de Dios. Y eran guerreros que mataban 200, 300, 400 personas. Ellos solos, con espada, con flecha, como era, como fuera lo mataba. Bíblico. Y esto es importante pues para que los soldados que salen, porque cuando están adentro y están escuchando, que sí, que con la emoción y todo lo demás que lo vas a matar, pero cuando salen comienzan a pensar, ay, ¿cómo maté yo gente? Dice que no. No, es bíblico. Lo mataste tú directamente o al cielo o al infierno. Por la mayor cantidad de veces se van al infierno porque no creen en el Señor Jesucristo. Y es bíblico y eso es para la patria una defensa extraordinaria. Tener hombres de valor, hombres llenos del Espíritu Santo haciendo su labor para Dios. Regresando al asunto de matar animales. Un perro rabioso no lo vas a dejar morder a tus hijos, lo vas a matar. ¿Okay? Así, otro lugar donde se puede matar. No la tengo aquí, pero se los voy a decir. Si tú tienes una hortaliza de picanes, ¿verdad? ¿Saben lo que son picanes? De nueces, ¿okay? Nogales. Este año, los nogales que dieron fueron muy poquitos. Creo que no hubo sino el 10% de todos los nogales que produjeron nueces y muy poquitas. ¿Qué pasa con las ardillas? Se reúnen en eso y en asunto de 10 días, se fueron todas las nueces. En mi propiedad yo tengo, me parece que son 40 árboles que tienen nueces de las grandes y regadas. Le pasamos todo para detener la peste, ¿verdad? Tiene muchos animalitos que se le meten al picán y lo dañan. Pues hay que regar, hay que hacer una serie de cosas, hay que hacer. Esas son las nueces más grandes. Las que más le gustan a la ardilla. Así grandototas, una sola ya. Pero lo que pasa con las ardillas es que no se la comen. Se comen una o dos para mientras están trabajando, pero lo que están haciendo están sacando y guardando para el invierno. Sacando y guardando. O sea, te pelan el árbol así. Entonces, ¿qué? Ay, mira qué linda, las ardillitas como se están comiendo toda la cosecha. ¿Verdad? No, yo no me voy a quedar así. ¿Cómo que se van a comer toda la cosecha? ¿Verdad? No se van a comer toda la cosecha. Se van a comer parte de la cosecha, pero yo me voy a echar, ya me eché 75 ardillas en este tiempo. ¿Me voy a sentir mal porque me eché las ardillas? De ninguna manera. Incluso, creo que sepa que esas ardillas se las comen otros animales una vez que están muertas. Ahí nada se pierde. O también se pueden preparar para hacer taquitos. Los he invitado a taquitos de ardillas, son riquísimos. Son riquísimos, son tejanas. En Texas se come ardilla, ¿ok? Y es riquísima. Pero, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. O sea, o es las ardillas, o es el ser humano el que no come de lo que tiene que comer. ¿Ok? Lo mismo pasa con las hortalizas. Pues si tienes hortalizas y tienes animalitos, pues hay que matarlos. O sea que, lo que les estoy diciendo es que esta prohibición es una prohibición que no tiene sentido. Hay ciertos momentos donde esta cosa se tiene que llevar a cabo. Y eso es lo importante. Aquí vemos pues que las personas que entran en esta forma de ascetismo, porque es un ascetismo, recuerden que estas prohibiciones son ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Es la persona que trata de darse un golpe de pecho, duro trato al cuerpo, y dentro de eso entran estas prohibiciones de no toques, no comas, las que tenemos aquí, ¿se dan cuenta? Pero son prohibiciones humanas, no son prohibiciones divinas. Las personas que tienen ese ascetismo de no matar, están torcidos, están distorsionados en su manera de pensar por la reversión que hay en su corazón. No conocen la palabra de Dios, que es el Creador, que es el que diseña todas estas cosas. Recuerden que la realidad la establece el Creador. Mientras más rápido tengan eso en su mente, mejor. Y mientras más rápido conozcas al Creador, estás de maravilla. Y mientras más lejos nos separamos de la verdad, más fantasiosos llegamos a ser. Porque la realidad la define Dios. Si no conoces la realidad, vas a entrar en la fantasía. Tu propio mundo, y ese propio mundo te va a traer a la ruina, como lo vamos a ver en la próxima palabra. Entonces tenemos tres categorías en el versículo 21. Dice lo siguiente el versículo. no tenga sexo. Aquí está la traducción expandida, señores. Si tienen su Biblia, ahí la tienen. Ya esa es la traducción explicada. No tenga sexo. Toda clase de sexo, incluso en el matrimonio. ¿Es válido eso? No. El matrimonio, el sexo lo manda Dios. Es más, lo dio para recreación, para procreación, para diversión y para... El sexo entre hombre y mujer es como una mini vacación. ¿Ok? Estás atribulado con el hombre, llegas, tienes tu marido y tienes tu mujer y los dos se aman y tienen sexo. Óigame, eso es una distracción impresionante entre los dos. Si es como debe ser, se fomenta se apega muchísimo más el hombre y la mujer. No puedes comidas prohibidas. Y el último, ni mates nada vivo bajo ninguna circunstancia. Esas son las tres prohibiciones que son legalistas. No tendrás sexos, no probarás comidas prohibidas, no matarás nada vivo bajo ninguna circunstancia. Después, esto es un paréntesis que tiene. El paréntesis continúa y te explica. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombre. La misma Biblia te lo está diciendo. No te pongas a creer en esto porque los cuales no se destruyen con el uso. No. Eso no es lo que dice, y eso es lo que les voy a... Por eso les pongo el griego en la parte de abajo, para que ustedes se den cuenta de que aquí hay algo mucho más profundo que esto. Mucho más profundo. Entonces vamos a entrar porque tengo un momentito más de tiempo. La primera que vamos a ver, el pronombre relativo cualitativo, o sea, que lo distingue de los demás. La palabra es hos. Esta clase de cosas distingue de los demás, de las demás cosas. Estos preceptos, está traducido preceptos, pues son cosas, porque no dice preceptos en el original. Estas cosas que se acaban de mencionar, esos tres tabúes, ¿verdad? Estos tres tabúes, es lo que dice aquí, refiriéndose al ascetismo o el legalismo, que es la que está promulgando estos tabúes, se califican bajo el legalismo ascético. O sea que esta clase de cosas, y después vemos que se mantienen siendo, la palabra esting es eimi, ese es el verbo estar o ser o estar. ¿Okay? Fíjense que en el español todo está, brincan los verbos porque el griego no utiliza el orden gramático ni del español, ni del inglés, ni de muchas cosas, porque es tan rico que las terminaciones de los verbos te dan saber en qué caso están, por ejemplo. Cuando terminan en N, está en el caso acusativo. Estás en el caso acusativo, entonces no tiene que tener... En el griego puedes poner este verbo aquí si quieres, depende del énfasis que le quieres dar. Pero en el español tiene que estar en cierto lugar, antes del adjetivo, antes del artículo y del nombre, pero no en el griego. Aquí tenemos a estin, y fíjense el lugar, entonces aquí está estin y aquí está son. Aquí lo que vamos a ver entonces es que la próxima palabra es paz, que está correctamente traducida a todas las cosas. Panta, este es paz. Perdón, déjenme ponerlo aquí. Panta, paz. Está correctamente traducida. También se puede decir pan. ¿Han oído hablar de Pan American? ¿Verdad? Era una aerolínea que existía, Pan American. Pan quiere decir todo América. All American, ¿verdad? Pan American. Todo. Todas las cosas. A estin panta. Ahí está, esta palabra es todos. Todas estas cosas nos dice, y después eis, fatán. Y es, farán. Esta palabra que viene aquí, es una palabra que habla de la descomposición o de la ruina. Algo que te lleva a la ruina. Están destinadas a la destrucción, la próxima palabra, y esta es la palabra que tenemos aquí. Eis, la preposición eis, que habla de dirección, hacia dónde se dirige. Eis te habla de la dirección a dónde se dirigen. Y la palabra fatora, en el caso acusativo también, fíjense que está todo en el caso acusativo, significa corrupción, degeneración, ruina, pudrición, echar a perder. Esta clase de actividad ascética, recuérdense de esto para que tengan un marco de referencia bien puesto. Aquí está la naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? Aquí está el patrón de lujuria y aquí está el patrón de ascetismo, ¿ok? Recuérdense lo que les dije. Esto te lleva a la ¿qué? A la degeneración, no, inmoral. Inmoral. ¿Y esta te lleva hacia qué? Hacia la degeneración moral. Esta palabra de aquí, eso es lo que estamos viendo en estos momentos de la naturaleza pecaminosa. Pero tanto te lleva a la degeneración esta, como esta. Las dos te llevan a la degeneración. Pero ahorita estamos viendo solamente un lado de la moneda. Pero las dos partes de la moneda te llevan a la ruina. La gente que entra en la lujuria termina en las drogas y termina en el desastre. Si el hombre es muy buen mozo, si el hombre es muy fuerte y se ve muy bien, va a tener muchas mujeres que lo persiguen. Y claro, por la debilidad, el hombre también se acuesta con la mujer. ¿Okay? Llega un momento que el hombre ya no quiere a la mujer nada más. El hombre hace así, y ahora está buscando al otro lado. Y la mujer hace así, y está buscando a la mujer. ¿Okay? El hombre busca al hombre y la mujer busca a la mujer después de cierto tiempo porque se degenera. ¿Okay? Es un proceso paulatino, pero que es como la gravedad. Tú vas abajo porque vas abajo. Y lo mismo pasa aquí, eso es lo que te está diciendo. Mira, miren lo que te está diciendo. Todas estas cosas, todos estos preceptos, dirigen hacia ¿qué? Hacia la ruina, hacia la degeneración, hacia la pudrición, o sea, la persona está podrida por dentro, no tiene nada que ofrecer, no tiene nada bueno. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por la naturaleza pecaminosa, en este caso está siendo impulsada por los legalistas que vienen atrás de la gracia de Dios para decirle al pueblo que no pueden hacer ciertas cosas. ¿Cuál es lo opuesto? Yo les hablé a ustedes del gnosticismo. El gnosticismo tenía dos clases de cosas que hacían. Había cinco, tres eran sexo. ¡Wow! Sexo, o sea, había lugares donde tenían que ir para tener sexo para que se pudieran salvar. Y eran las religiones que más tenían adeptos porque todo el mundo tiene naturaleza pecaminosa. Y ahí iba todo el mundo contra todo el mundo. Habían prostitutas mujeres y prostitutas hombres. Había de todo, para todos los gustos. ¿Okay? Y por otro lado, no lo hagas, no toques, no tengas sexo. O sea, el trato pero fortísimo al cuerpo para ganar el cielo. Las dos cosas trataban de ganar el cielo. O sea que esto siempre ha existido, no van a creer que nada de esto es nuevo, simplemente que aquí se desarrolla más rápido porque tiene la tecnología moderna. Pero esto viene, Dios es el que diseña al hombre, señores, y Él es el que te dice, esto es lo que va a pasar. Si te metes por este lado, vas a la ruina. Si te metes por este lado, vas a la ruina. De los dos lados te va a llevar. Entonces nosotros tenemos que encontrar el término medio, y el término medio lo define Dios. Pero esto es sabiduría. Cuando tú sabes, simplemente lo que está haciendo el pastor entonces es presentándote la comida que prepara, y tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí lo quiero, es informal, me quiero esa información, quiero que sea parte mía. O no, no la quiero. Nadie te va a obligar. Esto es propia voluntad, si tú lo quieres, aquí está la información. Yo simplemente sacar palabra por palabra lo que significa para que ustedes se den cuenta de qué se trata el asunto. Así de simple. Y aquí pues se nos acabó el tiempo. Yo voy a comenzar, la próxima semana voy a comenzar en este versículo 22 y voy a comenzar de nuevo con la primera palabra. Voy a comenzar aquí de nuevo para darles esta palabra. Esta palabra, panta, es Fosán, y después la que le sigue a esta, que es más interesante, y se van a dar cuenta que no es que se destruyen. Estas cosas no se destruyen. Estas cosas destruyen a la persona que las implementa, que las usa. No está en el pasivo, no está recibiendo la acción del verbo, sino está haciéndolo la persona. Y claro está, está en el modo también subjuntivo que permite, ¿qué es lo que permite el modo subjuntivo? Que es optativo. Okay, si la persona las quiere hacer, las hace. Si no las quiere hacer, no las hace. El que no las quiere hacer, no va a la ruina. Porque está haciendo caso a la palabra de Dios. Bueno, más Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu palabra, Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.